Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En la recta final de verano seguimos hablando de turismo en nuestra región porque atraviesa evidentemente uno de sus mejores momentos. Miles de viajeros llegan cada verano para escapar del calor, buscar naturaleza, patrimonio, historia y buena gastronomía. Pero en medio de estas vacas gordas turísticas surge un problema serio, el intrusismo en el sector de las visitas guiadas. Los free tours, influencers, jubilados o particulares que ejercen sin acreditación conviven con guías profesionales que han pasado una formación y un examen oficial para poder ejercer. Escucha, Herrera en COPE Cantabria recibe un saludo de Cristina Jimeno y el riesgo no es pequeño, ojo, ¿eh? Hablamos de la calidad del servicio, de la imagen que se llevan los visitantes y, en última instancia, el respeto a nuestro patrimonio. Vamos a profundizar en este asunto con alguien que lo vive en primera persona, Gabriela Costa, guía de turismo titulada en Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Para situar a nuestros oyentes, ¿cómo ha sido este verano para ti y para tus compañeros guías? ¿Podemos hablar de un año récord en volumen de turistas?
Bueno, creo que sí, ¿no? Desde luego ha sido muy intenso y, en fin, yo creo que se ha podido apreciar en la calle y en todas partes la gran cantidad de visitantes que han llegado este año, que por otra parte, pues bueno, va increciendo, ¿no? Desde años atrás va siendo cada vez más numeroso la gente que pasea por nuestra región durante el verano. Así que cada año decimos más, hay más, parece imposible, pero hay más, sí, hay más.
Vamos a hablar del intrusismo, si te parece, en la profesión. ¿Qué significa en la práctica? ¿Cómo afecta a los guías acreditados y a la experiencia de los turistas?
Bueno, pues yo lo equipararía pues a cualquier otra profesión. Uno se prepara para hacer un trabajo, cumple con la normativa, organiza el trabajo, las profesiones y, lógicamente, pues cualquier persona que no cumpla con esas cuestiones pues no es un buen profesional. Con lo cual, pues en el caso de los guías de turismo, pues la información no es la adecuada, probablemente la organización tampoco lo sea. Bueno, y luego pues perjuicio económico también, ¿no? Porque muchas veces se paga por un servicio que no se recibe, lógicamente.
Los llamados free tours han crecido muchísimo en las ciudades españolas, ¿no? ¿Consideráis que este modelo daña tanto a los profesionales como a la imagen de nuestra región?
Bueno, la verdad, en el tema del free tour, cuando surgió, pues sí, efectivamente, era un modelo, pues la verdad, bastante lamentable, porque bueno, era gente sin ningún tipo de formación, gente joven que, bueno, a cambio de una propina, pues se dedicaba a enseñar su ciudad a los visitantes, ¿no? Luego aquello pues se empezó a regular, ahora ya existen una serie de plataformas que organizan los grupos y la verdad es que hay a día de hoy muchos guías habilitados que se dedican a hacer free tour. El problema del free tour a día de hoy, más que los guías no estén habilitados, que la mayoría ya lo están, el problema es, bueno, pues cómo se gestiona, ¿no?, el pago de esos servicios, que eso también, bueno, pues habrá que organizarlo, pero eso ya depende, yo creo, que de las autoridades de Hacienda y demás. Ese tipo de cosas ya se escapan, yo creo, al tema turístico. El free tour, sí, no es, en mi opinión, pues no es una buena imagen, ¿no?, por todo lo que conlleva, porque aunque haya, bueno, guías que estén habilitados, pues bueno, pues siempre esa cosa, ¿no?, del free tour parece que no da suficiente valor al trabajo que se está haciendo, ¿no? Ya está asociado un poco a eso, a poca calidad.
Si yo soy, por ejemplo, un turista que llega a Santander o a cualquier lugar de Cantabria, ¿cómo puedo saber si la persona que me va a acompañar es realmente un guía titulado?
Bueno, normalmente suelen llevar su habilitación. Hay unos carnés y nosotras normalmente vamos identificadas y llevamos el carnet de guía encima siempre. Puede ser que en un momento determinado no lo llevemos colgado como solemos hacer, pero desde luego llevamos el carnet en la cartera. Es nuestra obligación, claro.
¿Qué formación y requisitos se exigen a un guía acreditado?
Bueno, para llegar a la profesión, pues bueno, tienes que tener una cierta titulación y luego, sobre todo, pasar un examen, Ahora ha habido exámenes hace un mes.
Sí, es
bueno,
verdad.
Todavía estamos en proceso. Sí, periódicamente pues la consejería saca esos exámenes para habilitar a la gente que se está preparando para ello.
¿Lo consideras un paso adelante ahora que hablamos de esa convocatoria del nuevo examen para acreditarse como guía? ¿Esto es un paso adelante o sigue habiendo vacíos en la regulación?
Yo soy partidaria de que siga habiendo exámenes. Es verdad que la profesión, bueno, pues como estamos en Europa, pues sigue también una normativa europea y eso pues ha liberalizado bastante ciertos aspectos, ¿no? Ahora, pues con una habilitación de guía oficial de otra comunidad autónoma, si yo me traslado a vivir, por ejemplo, a Andalucía, pues con mi habilitación de guía de turismo de Cantabria, pues me puedo inscribir como guía en Andalucía y, bueno, pues tendría que cumplir con los requisitos que la Consejería Andaluza me impusiera, pero bueno, quiero decir, tenemos esa posibilidad que antes era más complicada, gracias a la normativa europea. Yo creo que en el caso de Cantabria habría que establecer un idioma obligatorio, que en esta última convocatoria no se ha hecho. No se ha exigido un idioma aparte del idioma español. Siempre se necesita y cada vez más manejar un idioma extranjero para trabajar de guía de turismo, porque antes en Cantabria la mayor parte del turismo era turismo nacional, pero ahora ya no es así. Hay mucho turismo extranjero y se necesitan guías en idioma.
Oye, ¿y
Entonces, creo que sí se debe establecer.
qué ofrece un guía profesional que nunca podrá dar a alguien que improvisa una visita? ¿Qué es lo que más agradecen los turistas, por ejemplo, cuando van contigo?
Bueno, yo creo que el guía, aparte de la información que maneja, lógicamente, una información real y veraz, el guía de turismo, sobre todo, maneja los tiempos y, sobre todo, tiene recursos. Los tiempos en el sentido de organizar una excursión con tiempo suficiente para disfrutar del lugar, para poder tener tiempo libre, conoce el entorno perfectamente y, bueno, sabe, tiene recursos para en un momento determinado pues establecer, hacer cambios sobre la marcha, tiene los contactos para poder ir a un lugar o a otro en un momento determinado, es decir, conoce muy bien el terreno, no solamente tiene conocimientos y explica cosas, sino que además, pues lógicamente, se maneja muy bien en la región en la que trabaja. Y eso es fundamental. Cuando estás con un grupo, tú, el cliente lo que quiere es que todo salga bien. No quiere tener contratiempos. A veces hay imponderables, a veces hay contratiempos que son inevitables, ¿no? Pero el guía normalmente puede solventar el mayor porcentaje de contratiempos que puedan surgir.
Gabriela, si tuvieras que vender Cantabria, y con esto ya terminamos en una frase a quien nos escucha, ¿qué les dirías?
Bueno, Cantabria es una región pequeña, pero está llena de sorpresas. Cantabria es maravillosa. Ayer estuve trabajando con un grupo de estudiantes de Erasmus y, bueno, gente joven que va a venir a pasar aquí unos meses a Cantabria. Hemos estado por la zona de Santoña, de Laredo, de Castrurdiales, y un estudiante se me acercó y me dijo, es que es tan diferente, cuántos paisajes. Y es verdad, eso es lo que tiene Cantabria, es sorprendente, es maravilloso. Puedes estar en la alta montaña y bajar a la playa en un corto plazo de tiempo, puedes disfrutar de una gastronomía increíble, con una variedad de productos inmensa. Y bueno, pues la verdad es una maravilla visitar Cantabria. Hay muy pocos lugares con tanta oferta en un espacio tan pequeño.
Gabriela Acosta, ha sido un placer, bueno, de verdad. Gracias por este ratito en COPE.
Gracias a vosotros. Muchas
que
gracias,
un
Cristina.
Día estupendo.
Gracias, gracias igualmente.
La crema de sol, la toalla, las gafas y la empanada de diferente. Jugosa, sabrosa y lista para comer. De carne, de atún o de zamburiñas. Porque para días de surf en el Sardinero, tardes de playa en peligros o días completos en el Puntal, lo mejor está en diferente.
Esto es diferente.
Ya disponibles en la calle Vargas y el Sardinero. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Atención empresas y particulares, On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942 10 80 10.
Intervalos nubosos con apertura de claros, 22 grados ahora mismo en el centro de Santander. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues eso es lo que estamos deseando a las 12:30, que nuestro compañero Alex García nos cuente detalles de las noticias más destacadas de esta jornada de viernes, que pasa por esa nueva reunión del consejero de Educación, Sergio Silva, con los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo que suponga el fin de las dos jornadas de huelga convocadas por los representantes de los profesores cántabros en el inicio del curso escolar. Hola, Alex García.
Buenos días, Cristina.
Una reunión que ha empezado hace media hora. Yo no sé si ha trascendido algo. Cuéntame.
Bueno, por ahora continúan reunidos en esa mesa del Consejo Escolar. Ya es la novena vez, y hablo de memoria, creo no equivocarme, que se reúnen tanto los docentes como la Consejería de Educación. Y la sensación a esta hora es que no va a salir de esa reunión con un acuerdo, parece ser. Decimos esto porque esta mañana, a primera hora, la Junta de Personal Docente pues ofrecía una rueda de prensa a través de sus portavoces en la que solicitaban medidas cautelares ante el juzgado por los abusivos, consideran ellos, servicios mínimos decretados por la Consejería de Educación para la huelga convocada del 8 y 9 de septiembre en infantil y primaria. Bueno, esto coincide con el inicio del curso escolar, Cristina, y hombre, en una rueda de prensa en la que estás a unos minutos, un par de horas de entrar a una reunión para intentar solventar un problema que sería una huelga el primer día de clase, la mayor huelga de la historia de la educación en Cantabria, pues que convoques a los medios de comunicación para comunicar que lo que estás haciendo es pedir unas cautelares contra los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Educación, da la sensación de que voluntad de acuerdo no hay. Creo que no se nos escapa a nadie. Es decir, si alguien quiere tener un acuerdo, quiere salir de una reunión con un pacto, con algo a lo que se llegue en común entre dos partes, no es muy habitual convocar a los medios de comunicación minutos antes de que se produzca dicha reunión. Es decir, es como que ya vas sugestionado a reunirte con una idea ya previa y con la decisión tomada de ir a una huelga. Por lo tanto, hombre, no es atrevido pensar que de esa reunión pues no vaya a salir ningún acuerdo. ¿Qué acuerdo puede salir? Pues si el gobierno decide reducir un montón o aumentar la oferta hacia la Junta de Personal Docente. Es decir, cumplir todo lo que pide la Junta de Personal Docente. Hombre, a día de hoy no parece probable, pero yo creo que, pues, a tenor de lo que nos cuentan de esa reunión, la sensación es que si no se produjera acuerdo ninguno, bueno, ya sabemos que estamos metidos de lleno en una huelga que empezaría el próximo lunes. Cristina, será un día caótico porque es primer día de clase para los más pequeños, gente que cambia de instituto, de colegio. Bueno, en fin, ya
sí,
te puedes hacer la idea.
Cuesta imaginarse que haya, desde luego, una solución al conflicto, como bien apuntabas, sí. 9 reuniones después, 10 meses consecutivos.
Es una barbaridad. Igualmente, vamos a estar pendientes de lo que ocurra de aquí a las próximas horas. Ya lo has mencionado, han entrado a las 12 en punto, llevan media hora reunidos, tanto la Junta de Personal Docente como la Consejería de Educación. Si hay acuerdo, si no hay acuerdo, a partir de las 2:20 lo contaremos.
Lo vamos a contar. Bueno, es una de las noticias más destacadas del día. Gracias, Alex.
Hasta luego.
Te busco en un ratito porque vamos a acercarnos hasta uno de los comercios, bueno, pues que nos está llamando mucho la atención en estas últimas horas. Gente emprendedora que inicia negocio en Santander, pues nos hace especial ilusión y con ellos vamos a hablar en un ratito. Pero yo también tengo buenas noticias que me llegan desde Gómez Pan y Panadería Torre a esta hora, porque saben que un buen pan hace la diferencia. Y vamos a hablar de esos panes elaborados por manos expertas, fermentaciones naturales, harinas de primera y todo el cariño que ponen en la calle Santa Lucía, en el Mercado de la Esperanza, aquí en Santander, en Astillero, en Eras y en Maliaño, los maestros panaderos de Gómez Pan y Panadería Torre. Pan, pan, como en sus orígenes.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21.
Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
¿Sabías que en Roma no solo diseñamos y fabricamos lámparas para grandes alturas, sino que también ofrecemos un servicio de instalación para ellas? Si tienes un chalet o una casa y quieres instalar una lámpara de gran altura, en Roma te lo ponemos fácil. Solicítanos presupuesto en tienda. Confía en los expertos. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander.
Disfruta Cantabria en familia. Vive la experiencia del camping. Naturaleza, diversión y nuevos recuerdos cada día. Campings de Cantabria, tu casa en plena naturaleza. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Soy Javier Cifrián. ¿Quieres formarte como actor o actriz de cine y series de televisión? Vente a la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. Cursos regulares e intensivos, también de cine musical y talent show. Todas las edades y niveles. Además, acercamos la magia del cine a tu cole o ayuntamiento. Estamos en Santander y ahora también en Torrelavega. Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. Te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La última hora de la Vuelta Ciclista que sigue en Cantabria con Jaime del Olmo en este tiempo deportivo. Hola, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Bueno, sí, estamos a puntito de abandonar Cantabria porque es cierto que ayer la etapa entre Laredo y los Corrales de Buelna fue, pues, con toda la normalidad del mundo que podíamos prever, nada que ver con el de Bilbao. La importancia deportiva superó a las manifestaciones pro-palestinas que puso en jaque a la organización y al público y a los propios corredores el pasado miércoles, pero ayer se volvió a la normalidad, una etapa donde el deporte fue lo más importante. En la meta, pues, hubo además un ganador de relumbrón, como es Juan Ayuso, que es alicantino, pero que conoce bien nuestras carreteras porque veraneaba cuando era chaval por Cantabria, por esa zona, así que sabía cuándo tenía que atacar, sabía cuándo realizar ese sprint, y llegó escapado junto a Romo, al que le ganó el sprint, sacando más de 6 minutos al pelotón. Bueno, victoria importante, la segunda de esta Vuelta Ciclista a España para Juan Ayuso, normalidad absoluta en nuestras carreteras, y como bien decimos, hace nada, hace 20 minutos que ha partido ya la carretera, la Vuelta Ciclista a España desde Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, Unquera, y a partir de ahí Asturias para lo que es la etapa reina, ¿no? El alto en el Angliru, que es el final de etapa, donde se podría ver algún tipo de modificación en la clasificación general. Así que despedimos la Vuelta sin ningún tipo de noticia negativa ni incidentes,
afortunadamente,
que es lo que nos congratulamos todos.
¿Y qué nos cuentas de ese Almería Racing este domingo a las 6:30 de la tarde?
Bueno, pues estamos expectantes a que a la 1:15 comparezca José Alberto después del cierre del mercado. Ayer escuchamos el balance de Chema Aragón, que dijo que estaba muy satisfecho con la plantilla que había quedado, que ya le vamos conociendo un poquito y que él suele esperar al final, porque lo que en junio y julio cuesta un dinero se abarata bastante en agosto y en las últimas jornadas del mercado, y que para él, dijo dijo Chema Aragón, que me llamó la atención porque se moja. Le dije, bueno, de los seis fichajes, ¿cuáles han sido los que más ilusión te han hecho? Y ha dicho, pues mira, el que presentamos, Pablo Ramón, y el de Pello Canales, el jugador cedido por el Athletic Club de Bilbao, que era un jugador que siempre ha sido del gusto de Chema Aragón. Más allá de eso, como digo, Lenny Cuarto hablará a José Alberto de lo deportivo, del partido frente a la Almería, en donde tenemos muchísimas bajas, tenemos lesionados a Maguet y Arana, que tampoco se han ejercitado hoy, así que vamos a ver a partir de la próxima semana si pueden estar alguno de los dos disponible, por lo menos tenga opciones de entrar en la convocatoria. Y tampoco tenemos ni a Pello Canales, ni a Salinas, ni a Sergio Martínez, porque están con la selección española, tanto sub-19 como sub-21. Tampoco está el portero suplente, Andreev, porque está con Bulgaria, pero este nos importa un pelín menos, con todo el respeto, porque el portero titular es Joaquín Ezquieta. Pero sí, hay algunas bajas importantes. Vamos a ver qué pasa con Michelin, que el otro día hizo una prueba, no acabó convencido José Alberto y por eso ni entró en la convocatoria, porque tenemos, a pesar de las bajas, muchísimas dudas, Cristina, para saber con qué jugará, sobre todo en defensa, porque claro, Pablo Ramón ya el otro día estuvo en la convocatoria, calentó en la segunda parte, no debutó, pero debería estar preparado para jugar. Ha llegado Facu González, cedido por la Juventus. ¿Van a ser centrales titulares desplazando tanto a Javi Castro como a Manu Hernando? ¿Va a seguir Mantilla en el lateral para que Javi Castro, por ejemplo, juegue en el lateral derecho? ¿Qué pasa con la baja de Salinas? ¿Va a meter a otro central o dará la oportunidad a Mario García para que debute como titular esta temporada? Son muchas dudas en cuanto a la defensa de José Alberto, que de momento, entre comillas, está funcionando. Somos líderes, hemos ganado los tres partidos, pero veremos a ver qué planteamiento tiene en cuanto a la línea defensiva. Yo creo que con la baja de Pello Canales, Gustavo Puerta va a entrar directamente al equipo titular junto al Dasoro, y arriba creo que no hay dudas, ¿no? Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sangali y en punta Villalibre. En defensa ya te digo que son mucho más las dudas que tenemos de cara a qué equipo plantearía José Alberto este domingo 6:30 de la tarde contra la Almería, que no ha empezado muy allá, ha empatado dos partidos, ha ganado otro, eso sí, no ha perdido, pero pase lo que pase, en tierras andaluzas el Racing va a seguir superando al equipo andaluz, que es uno de los favoritos al ascenso. Ojalá sumemos la cuarta victoria, ojalá, pero no va a estar fácil.
Y aquí nos lo vais a contar en el tiempo de juego de Cope Más Cantabria.
A partir de las 6 de la tarde, la previa de media horita, y a las 6:30 toda la pasión, y esperemos los goles racinguistas con Alex García, un servidor, y los invitados de lujo que tenemos para comentar el partido.
Sí, señor. Más deporte a las 3:25. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Pasión la de nuestros profesionales de Soinco por instalar en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, porque ellos tienen tienda también allí. Las mejores cocinas, las más innovadoras, sorprendentes, y con una página web donde nos ponen al día de las últimas tendencias y de todo lo que vas a encontrar en un lugar que nos vuelve locos. En la calle Ruiz Tagle, número 2, trabajan nuestros profesionales de Soinco en Torrelavega, y te va a sorprender ya solamente entrar en ese espacio vanguardista del que tanto hablamos en este programa y del que seguiremos hablando. Además, en su web soinco.es tienen ahí un apartado donde vas a encontrar pues las últimas tendencias, las últimas novedades en las cocinas de total actualidad este año 2025.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Wow, entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
El Palacio de Arce lanza su nuevo servicio de catering. Ahora, la exquisitez y el saber hacer de nuestra cocina pueden llegar directamente a tu evento, donde tú quieras. Nuestro catering combina tradición, creatividad y productos de primera calidad. Descubre el nuevo catering del Palacio de Arce, porque cada evento merece un sabor único. Palacio de Arce, en Puente Arce, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina, la ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros 63-63-63-339.
Si buscas unas sillas para tu casa, Roma es tu tienda. Cientos de modelos disponibles y con la mejor relación calidad-precio. Antes de comprar tus próximas sillas, ven a visitarnos.
Santander Sabia Mar, Santander Sabia Marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo que buscamos en este momento, fíjate, te contaré, te adelanto, aunque supongo que ya te hayas informado a través de los servicios informativos de esta casa a lo largo de toda la mañana, que mañana estamos en una jornada con alerta amarilla por altas temperaturas. Se espera que lleguemos hasta los 35 grados en la región. Así que buscamos buenas propuestas y que nos refresquen. Por ejemplo, muchas opciones tienes para que tu visita sea un éxito en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, en Santander, desde ese clásico vermut, pasando por ese insuperable menú carta barra libre, junto a la playa de Marzán, en Cuchía, toma buena nota, restaurante New Caladero. Además, vas a contemplar una de las mejores vistas de nuestra región y disfrutar de los mejores pescados salvajes y exquisitos mariscos. Te esperan en Barros, en Los Corrales, nuestros amigos de Casa Paulino, para que saborees lo mejor de la tierruca, y también disponen de menú diario. En Pedreña, un clásico que sigue triunfando, por algo será. Si te apetece los mejores pescados a la parrilla, tienes que probar los del asador El Tronqui en la curva de Pedreña. En Camargo, también refrescante propuesta en el bistró de la marisquería Las Teresitas, amplias terrazas, vas a contemplar la puesta del sol con un selecto picoteo, un riquísimo combinado o batidos naturales en el puerto deportivo de Raos. Acabó en Reynosa, en el restaurante Asador El Molino. Destacamos ahí las carnes campurrianas a la brasa. Tampoco me olvido de los pescados del Cantábrico. El Molino de Reynosa también dispone de menú diario por 15 euros y los fines de semana por 26. Ojo, que además cuenta con una confortable terraza junto al Ebro. Y de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que la Consejería de Cultura va a inaugurar el martes que viene la exposición Enrique Gran. Cuatro esquinas para conocer a un genio. Será en la Sala Concepción Arenal de la Biblioteca Central, donde se va a poder visitar hasta el 19 de octubre. Una exposición sobre Enrique Gran promovida por la fundación que lleva el nombre del pintor santanderino. Se trata de una completa muestra que invita a explorar su visión del mundo a través de sus obras, que reflejan además diferentes perspectivas y rincones de su vida cotidiana que ayudan a profundizar en la figura de este artista excepcional, gran maestro de la abstracción y que ha sabido plasmar en sus obras una sensibilidad, desde luego, muy personal y excepcional. 25 aniversario del fallecimiento del pintor y esta exposición se ha concebido y, por cierto, celebrado ya el año pasado, se pudo ver en octubre en la Casa del Reloj, el eje principal del conjunto cultural Matadero de Madrid, fruto de la colaboración entre la Fundación Enrique Gran y el Ayuntamiento de la Capital.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El verano debería ser tiempo de descanso y alegría, pero para muchos animales se convierte en la época más cruel del año. En España, fíjate qué dato, entre mayo y septiembre se producen alrededor del 35% de los casos de abandono de perros. En Cantabria no existen cifras oficiales, pero las protectoras coinciden. El abandono se mantiene todo el año, aunque en verano pues aumenta, colapsando refugios que reciben animales enfermos, asustados o simplemente descartados porque sus dueños se van de vacaciones. Casos como el de Val de San Vicente, si recuerdas, 4 perros fueron abandonados, atados a un árbol, tuvieron que ser rescatados el pasado mes de agosto por la Guardia Civil, nos recuerdan que aún queda mucho camino por recorrer. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno, pero en el otro lado de la moneda crecen las campañas de concienciación, las leyes son cada vez más estrictas y hoy precisamente de todo ello queremos hablar con Eduardo Puertas, que está al frente de la protectora Asproan en Santander. Hola, Eduardo.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los meses del año en los que notáis un mayor incremento de abandonos?
Pues mira, yo siempre, cuando más abandonos he notado durante los 13 años largos que estoy aquí en el refugio, ¿vale?, siempre ha sido los meses posteriores a Navidad. Febrero siempre ha sido el mes que más abandonos hemos, o que más animales hemos recogido nosotros, ¿no? Mucho fomentado pues por esos regalos de Navidad que luego crecen o rompen cosas o volvemos a la vida, ¿no?, del trabajo, del colegio y demás y no podemos atenderles correctamente. Pero bueno, si bien te podría decir que a lo largo del año más o menos se establece el abandono igualitario, yeah, prácticamente.
¿Y en esta época estival hay un repunte o no?
Vale. No, yo no he notado repunte. Bueno, es cierto que este año sí que he recibido muchas más llamadas. Te voy a decir que igual he recibido un 30 o un 40% más llamadas para deshacerse de su perrete, ¿vale? Sí. Que en años anteriores. Yo no lo achaco al tema de vacaciones como sí que era antaño, ¿no? Porque ahora la gente, bueno, está mucho más concienciada, ¿no? Buscan opciones para, de hecho, en verano nosotros lo que tenemos es mucha demanda de residencia canina, ¿vale?, para las personas que se van de vacaciones y no se pueden llevar a su mascota. Pero sí que es cierto que este año ha habido, ya te digo, un 40% más de llamadas para deshacerse de los perretes. Pero lo que sí he notado, ¿vale?, en lo que vamos de año, es que esto va un poco, además, con la actualidad, ¿no?, de cómo está el tema de la vivienda, ¿vale?, que la mayoría de las personas que me llaman, o sea, la causa principal de lo que va de año es que se tienen que cambiar de casa o que han vendido la casa o que se tienen que ir de alquiler, ¿vale?, o que están de alquiler en un sitio pero se tienen que ir a otro y no les dejan llevarse a su mascota. O sea, que los nuevos propietarios de la vivienda donde van a ir de alquiler, ¿vale?, no consienten mascota. Entonces, eso sí que lo he notado, pero que ha subido brutal este año.
¿Han mejorado o empeorado las condiciones de acogida en estos últimos años? ¿Cómo gestionáis, por ejemplo, los momentos de mayor saturación?
Bueno, nosotros, yo cuando empecé aquí, Javier, que era la persona que dirigía esto junto con Amaya, me enseñaron que llegamos hasta donde podemos para dar una buena calidad a los animales que tenemos. Nunca podemos sobrepasarnos porque entonces lo único que sería esto es un hacinamiento sin ningún tipo de calidad. Entonces, nosotros actualmente estamos en 320 perros y tratamos, ¿vale?, de que siempre sea una constante y un equilibrio, ¿vale?, para poder darles todo lo que necesitan y cubrir todas sus necesidades. Por esa línea siempre mantenemos una línea, ¿no? Intentamos derivar, pues, a otros refugios si tienen sitio o intentar ayudarles a través de publicaciones por redes sociales para intentar encontrar una familia, el perrete que en ese momento esa familia no pueda atender.
¿Y qué recursos o apoyo necesitáis con más urgencia? ¿Voluntarios, financiación, instalaciones, difusión?
Pues mira, lo primero sería que todas las leyes estas que se han aplicado nuevas de sanciones y de control, pues se llevaran a cabo, ¿vale? Porque sigue habiendo muchísimas camadas indeseadas y con la nueva ley, pues eso estaría sancionado, ¿no? Para que la gente ponga remedio y esterilice a sus animales para no tener o verse con esta problemática, ¿no? Porque ya te digo que siguen llegando camadas de cachorros, entonces eso hace muy difícil, ¿no?, que podamos controlar, ¿no?, la situación, porque si sigue en aumento, pues es complicado, ¿no? Y luego, pues lo de siempre, medios económicos para poder tener personas que nos ayuden en el día a día, porque al final el voluntariado viene y va, ¿vale? No es una cosa constante. Poder construir más cheniles para tener espacio para poder recoger a más animales, pues al final siempre nos vamos un poco a lo económico, ¿no? Lo que estaría en nuestra mano.
Hablabas de esa ley de bienestar animal, de las sanciones vigentes. Por lo que veo, tampoco se ha notado mucha mejora, ¿no?
Yo particularmente lo único que he notado es mayores llamadas para la gente abandonar a sus animales, ¿no? Es lo que más he notado desde que entró la ley, porque bueno, si te remites un poco a nuestras redes sociales, ves camadas y camadas y camadas, ¿no?, de perretes, ¿eh? Entonces no creo que se esté actuando correctamente en ese ámbito, ¿no? Porque esta ley, fundamentalmente con el tema de no tener camadas, solo los criadores legalmente establecidos y demás, pues al final, si tenemos una herramienta y no la utilizamos para intentar controlar esta sobrepoblación, recuerdo a los oyentes, más de 9 millones de perros censados, ¿eh? Vamos a imaginar que hay otros cuantos millones que no lo están, de perros. Entonces, si queremos poder controlar esta sobrepoblación, que no haya tanto abandono, pues estaría bien empezar con a aplicar, ¿no?, estas leyes que se han hecho, a sancionar a las personas que no hacen bien las cosas, porque si no, estamos en las mismas de siempre.
Por ahí empezarían, ¿no?, las medidas más efectivas para prevenir esos abandonos, ¿o hay alguna
Exacto.
más?
Las más efectivas al final son aplicar las leyes y estar encima de ello, ¿vale? Los refugios al final lo único que podemos hacer es dar cobertura a los animales de los que podemos a los que podemos cuidar y a los que podemos atender y poco más, ¿eh? Simplemente eso, ¿no? Intentar equilibrar, dar un hogar y luego intentar buscar una salida. Pero mira, con un dato que te dé, yo creo que vas a ser consciente, ¿no? Y los oyentes también. De los 320 perros que tenemos nosotros, la media de edad que tenemos se acerca a los 10 años. Entonces, eso ya pone muy, muy difícil el que alguien quiera adoptar perros tan mayores, ¿no? Y luego, si nos vamos a razas, pues mayoritariamente tengo razas de estas de moda que se ponen, como el pastor belga malinois, que son perros bastante complicados. Yo diría para gente con mucho conocimiento y con un carácter acorde para ese animal. Tenemos entre puros y mestizos alrededor de unos 40. Mastines tenemos entre 30 y 40 también, entre puros y mestizos. Luego perros de presa tenemos lo mismo, entre 30 o 40. O sea, solo en esas tres razas ya casi ocupamos la mitad de los perretes que tenemos en el refugio. Entonces, si unimos razas complicadas, perros de tamaños grandes y edades, pues las adopciones se complican, ¿sabes? Se complican bastante, ¿no? Y si además de eso sigue habiendo camadas indiscriminadamente, pues al final pues nos llevamos a seguir con el problema pues como estábamos, ¿no?
Eduardo Puertas de Asproam, me ha encantado compartir este ratito contigo esta mañana en COPE Cantabria. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
¿Quieres disfrutar de la tranquilidad y belleza natural de Santoña? Residencial Barlovento, una exclusiva promoción de 13 viviendas de 2 y 3 dormitorios desde 185.000 euros, con plaza de garaje trastero opcional. Disfruta de materiales de alta calidad y acabados modernos que aseguran un estilo de vida incomparable.
Comercializa Tucán, promoción y gestión inmobiliaria en Santoña, calle Juan de la Cosa 13, y en Santander, calle Peñarbosa 31.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugsy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Escuela Cántabra de Surf en Somo, 35 años de puro surfing.
Está mejorando también el panorama en los arenales de Cantabria, aunque todavía tenemos en la jornada de hoy 9 banderas rojas, prohibido el baño en Galizano, en Loredo 2, en Ribamontana al Mar, en Ajo, en Cuberris, en Piélagos, Canallave y Valdearenas, en Los Locos, en Tagle de Suances y en San Vicente de la Barquera, en Merón Centro y en Gerra Vederna. Precaución, porque hay 17 banderas amarillas también en esta jornada. Escuchas Mediodía Cope.